At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para jardinero.
Información, análisis, comentarios y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es martes 14 de diciembre de 2021 y en la fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Fue positivo. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, entregó el balance del torneo de Apertura 2021.
Mediotiempo.com.
Proyectos maduros. Con poco tiempo, Diego Coca y Andrés Lilini serán ejemplos de continuidad en el 2022.
Esto.com.mx.
Es lindo ver a Cruz Azul y Atlas campeones. Santiago Jiménez, futbolista de Cruz Azul, habló sobre los títulos de los celestes y los rojinegros en este año. La máquina ya prepara el Clausura 2022.
Marca.com.
Tienen calidad. El exfutbolista Pavel Pardo destacó que Carlos Acevedo, Luis Romo y Sebastián Córdoba pueden destacar en el fútbol alemán.
FoxSportsLA.com.
Es complicado. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, dijo que el Barcelona tendrá complicado fichar a Erling Haaland en el próximo mercado de verano. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Martes 14 de diciembre. Y la misma recomendación, vamos a cuidarnos. Y bueno, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos. Se acercan las fiestas decembrinas. Hay que tener mucho cuidado con las reuniones, muchísimo cuidado. Y bueno, pues a seguirnos cuidando. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Realmente, Raúl, Raúl Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Sobre esto que menciona Raúl de las fiestas decembrinas y que hay que cuidarse. En Estados Unidos, por la cuestión de el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que bueno, es cuando más viajan los estadounidenses, pues también se ha desatado una ola de contagios muy importantes, de lo que vamos a platicar, inclusive dentro del básquetbol y también de la NBA, pero bueno, pues hay que cuidarse muchísimo y pues lo mismo puede pasar desde luego en México. Y comentar acerca de la conclusión de la semana 14, el día de ayer, una gran victoria de los carneros sobre los Cardenales de Arizona, y te vamos a platicar acerca de deportes que por el momento ya no están en el programa para los Juegos Olímpicos de París. Quiero decir, de Los Ángeles en el 2028.
¿Te presenta a tus invitados, Enrique, que tienes atrás?
Ah, con todo gusto, Raúl. Mira, tengo a Ingrid Bergman, tengo a Humphrey Bogart.
No, qué par de invitados.
La verdad es que no recuerdo quién está a la izquierda, pero bueno.
Casablanca.
Esta escena que desde luego es de Casablanca, pero bueno, no recuerdo el otro actor, pero bueno, desde luego Humphrey Bogart y también Ingrid Bergman.
El otro no sale, así que no te preocupes.
Muy bien.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Lista la final femenil de la Liga MX, que era un strike cantado, ¿no? Tigres contra Rayadas, una vez más, una edición más del Clásico del Norte en la final. Los dos mejores equipos de la Liga Femenil desde hace un buen tiempo. Tigres le pasó por encima a la América 4-0, Rayadas le ganó 2-1 al Atlas en un muy buen partido de fútbol. Y listo el calendario, ayer ya no lo platicamos, pero el torneo, el próximo torneo arranca el jueves 6 de enero con el Pachuca visitando al Atlético de San Luis.
Platicaremos un poco de esto también. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un placer acompañarlos, Enrique, Raúl Eduardo. También lista la final de la Liga de Expansión, el Atlante frente al Tampico Madero, y ahora que está de moda romper rachas, a ver si se rompe la racha de que nadie ha salido campeón como local jugando en el estadio de la Azulgrana, así que vamos a ver cómo se desempeñan sus potros, Raúl.
Es lo que faltaría para cerrar este año, ¿no?
Y ya con eso, ahora sí, apocalipsis.
Bueno, pues así las cosas. Fíjense nada más lo que descubrí. A ver qué les parece. ¿De qué nacionalidad es Julio Furch, que mete el penal para que se corone el Atlas?
Argentino.
Argentino. ¿El técnico, Diego Coca?
Argentino.
¿Quiénes son los dos mejores técnicos, de los dos mejores técnicos que ha tenido el Atlas? ¿Están de acuerdo conmigo que la Volpi y Bielsa?
Sí. Sí.
¿Y el primer técnico que hace campeón al Atlas? Javier Baldatti, argentino. O sea, una relación muy especial Argentina con el Atlas, ¿no?
Pues es cierto, y ahora se acabó este maleficio de 70 años del Atlas de no ser campeón, y tiene razón, con esta situación en donde pues han pasado una cantidad enorme de jugadores de distintas nacionalidades, pero mira que los argentinos han dejado huella entonces.
Sí, ahora me puse a pensar, no sé ni cómo se me ocurrió, pero la verdad que me puse, de repente dije, ah, caramba. Y bueno, así las cosas, pues este Atlas de Guadalajara ha tenido mucha gente que ha pasado por ahí, ¿no? Buenos, malos, regulares, de todo han pasado por ahí, pero los argentinos parecen haber sido piezas y muy importantes para el Atlas. En fin.
Oye, Raúl, quitando, haciendo, bueno, Hugo Sánchez y Rafa Márquez, que comen aparte, sin duda, pero también Andrés Guardado, ¿no? Que yo creo, claro, que abajito de ellos dos debe ser el referente más importante que ha tenido México en Europa y también de la cantera del Atlas.
Y Pavel Pardo, platicaba, ¿no?, platicaba por ahí en una entrevista que vio el partido ahí de madrugada en España para no despertar a su hijo sin hacer ruido, pero que no pudo evitar brincar en la cama y ponerse a llorar.
Pues mira, también Pavel Pardo, salió del Atlas también. Hay que recordar que Pavel también triunfó en el fútbol de Alemania, fue campeón en el fútbol de Alemania. Era la época en que el Atlas producía grandes futbolistas. Ojalá estos jóvenes que están ahora, Márquez, Angulo, Barbosa, pues tengan también un despegue, porque calidad tienen estos jóvenes que vienen trabajando desde hace algunos ya años ya en las fuerzas básicas del Atlas. En fin, ese es el Atlas de Guadalajara. Pero, oye, Raúl Eduardo, el partido de ayer de Tigres contra América, llegó un momento, estoy hablando de la Liga Femenina, llegó un momento en que yo no veía por dónde Tigres pudiera hacer un gol. Metió el gol, me paré al baño, cuando regresé me tardé, me llevan 4-0.
Es que sí, a eso se la jugaba América, ¿no? A no recibir gol, porque una vez que lo recibió ya iba perdiendo en el marcador, el empate global le daba el pase a Tigres, y América tuvo que abrir y tuvo que ir un poco al frente, y si le das espacios a Tigres y lo dejas jugar, pasa lo que pasó ayer, ¿no? Así fue un poco el partido de ida también aquí en el Azteca, América bien parada atrás, jugando un poco al contragolpe, iba ganando 2-0, y el 2-1 de Tigres me parece que es el que cambia la eliminatoria en el partido de ida, pero Tigres es un verdadero trabuco, un vendaval, llevaba, ayer lo decíamos, 40 partidos sin perder, el América le ganó en la ida, y ayer, bueno, pasó, creo, lo que tenía que pasar, y ahora, contra Rayadas en la final, debe ser marcado como favorito Tigres.
Un muy buen gol de tiro libre, ¿no?, del conjunto de Tigres. Y de ahí lo que decíamos, ¿no? Son los dos conjuntos más importantes del fútbol femenil desde que nace, ¿no? Y ha sido muy importante el desarrollo de estos dos clubes para la rivalidad y el desarrollo de la liga. Y no extraña a nadie que jueguen una final más, parece una hegemonía total de los dos equipos del norte.
Sí, a Monterrey le costó un poco más de trabajo porque el Atlas jugó bien, pero también dos golazos, y como dice Arturo y Raúl Eduardo, Enrique, no se ve quién le pueda quitar a estos dos equipos el mando en la división femenil. Otra vez, ya no sé si es la quinta o sexta, que llegan a la final estos equipos.
Y además sería un nuevo título para el equipo de Tigres, bueno, la verdad también ya ha sido campeonas, pero en esta continuidad sería uno más para el equipo de Tigres, que además, al haber perdido, o sea, el dominio es tal de este conjunto que solamente con la derrota en contra de América hace unos días en el partido de ida se cortó una racha de 40 partidos seguidos sin perder. Es impresionante este equipo de Tigres.
Sí, la verdad que sí.
Oye, sí. Y Raúl, se me olvida, hay una jugada, no sé si tuvieron oportunidad de verla, y si no, les pido que la busquen a ustedes y a la gente que nos ve y nos escucha. Hay una jugada de Aylin Avilés en el gol de Monterrey, en el 2-1 de Monterrey, pegada a la banda, de verdad que una jugada de crack, ¿eh? De crack que se, con un taconazo, con una ruleta, se lleva a las dos que la están marcando y termina tirando un centro que termina definiendo muy bien, pero un verdadero jugadón, ¿eh?
Sí, hoy Mikel Arriola dice que cierra positivamente la Liga MX. Yo creo que es debatible, ¿no? Lo de cierra positivamente. Habrá puntos de vista. Pero la Liga Femenil, que muchas veces no le hacen caso, esta, Arturo, cierra positivamente, ¿eh? El fútbol femenil en México ha crecido muchísimo, pero muchísimo.
No, definitivamente un gran proyecto. Yo tuve la fortuna de formar el primer equipo de Gallos Femenil y fue bien complicado, ¿eh? Las pruebas, desde la parte física, que eran jóvenes que no estaban acostumbradas a entrenar de forma profesional. No había, por ejemplo, de las 200 jugadoras que llegaron, no había ni una sola portera. Y hoy volteas 4 o 5 años después, y la realidad es que el crecimiento que ha tenido, con estadios llenos, con estadios que apoyan, con gente que sigue puntualmente a la femenil, con ya equipos de transmisión en algunas televisoras dedicados de forma especial a la femenil, ha tenido un auge, un crecimiento y ahora un mercado especial que es de aplaudirse.
Sí, pero totalmente. Yo creo que de lo mejor que ha pasado en nuestro fútbol últimamente es la Liga Femenil, y también aplaudo yo. También te tocó vivir, Arturo, la creación hace algunos años de la sub-17, sub-20, ahora cambió sub-18, sub-20, sub-16, pero todas estas divisiones aportan muchísimo al fútbol, ¿eh?
Sí, definitivamente es el escalón que le faltaba a los jóvenes, a algunos que les hace falta un poquito para terminar de despuntar para primera división. Esta es una muy buena experiencia.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @radio-fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en Arabia Saudita porque el Barcelona perdió 4-2 en penales ante Boca Juniors. Esto tras empatar a un tanto en el tiempo regular, en partido amistoso a manera de homenaje al fallecido Diego Armando Maradona. Cabe señalar que el brasileño Dani Alves ya tuvo minutos con el conjunto blaugrana. Nos vamos a España porque Antoine Griezmann causará baja para el Atlético de Madrid al menos los próximos 2 encuentros, debido a una lesión que sufrió en el muslo derecho en el derbi madrileño. Los colchoneros visitan al Sevilla y al Granada en la Liga Española, donde el francés acumula 3 goles. Viajamos a Inglaterra porque la Premier League anunció el aumento de casos de COVID-19 en los equipos. Se realizaron 3.805 pruebas entre jugadores y staff, de los cuales se registraron 42 casos positivos del 6 de diciembre al 12 de diciembre, por lo que se rompió una marca de contagios en la liga inglesa. Por otra parte, habrá que señalar que el Wolverhampton, equipo de Raúl Jiménez, anunció que ya todos sus jugadores fueron vacunados para combatir el virus. Terminamos en Argentina porque el defensa Nicolás Sánchez anunció su retiro de las canchas, luego de 17 años de carrera y que tuvo un paso por México, jugando para Rayados, donde ganó una Liga MX, una CONCACAF y un par de Copas MX. Su último partido fue el pasado sábado con Godoy Cruz, equipo que perdió con Racing el pasado sábado en Avellaneda.
Pienso, como ya saben todos, la mayoría, le ponemos punto final a la carrera de futbolista.
Bueno.
Hoy es el último. Ayer fue el último día de papá como futbolista. Una decisión pensada desde hace unos días, meses, conmigo mismo, con mamá, y que ya saben todos.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Era Nicolás Sánchez platicándoselo a la familia. El perro no estaba de acuerdo con que se retirara, ¿eh?
A lo mejor el perro dio el voto de calidad, Raúl, no lo sabemos.
Oye, vamos a presentarles en un programa de televisión. La gente que nos sigue en Telefórmula, bueno, lo podrá ver. Y la gente que nos sigue en la radio, les platicaremos más a detalle de qué se trata. En un programa de televisión en Holanda sucedió esto que vamos a ver y vamos a escuchar.
Queridos amigos de México, acá les habla un poco desde Holanda, en nombre del pueblo holandés, les digo muchas gracias. Oh. Esperamos entenderte de duele como estuvieras, nuevamente disculpa por la escena de Arjen Robben. vamos a compensar esa falta como no lo sé aún, pero se lo prometo.
Thank you.
destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley.
Ramón Badira Sánchez, gracias, muchas gracias.
¿Cómo ves, Enrique, el homenaje al Checo Pérez?
No, es que en gran medida, y esto lo reconoce Verstappen y lo reconoce la gente de la Fórmula 1 y evidentemente la gente de los Países Bajos, de no haber sido por esa labor de contención que hizo Checo Pérez sobre Lewis Hamilton, probablemente la historia hubiera sido totalmente distinta, porque Hamilton llegó a tener la ventaja de unos 10 segundos a Max Verstappen. Entonces fue algo verdaderamente sensacional. Y bueno, ya también dicen que cervezas gratis para Checo Pérez cuando quiera.
Oye, pero lo del penal de Robin está buenísimo también, hombre.
Buenísimo, para que veas, Enrique, que no era penal, que tú sigues diciendo que sí era penal.
Están invadidos por la garabía de Verstappen, claro que fue penal.
Oye, pero además del Checo, de esto que comentaba Enrique, vi unas estadísticas que subió el buen Chacho a Twitter. No fue esta carrera nada más, fueron 9 o 10 carreras en la que influyó Checo para que sumara puntos Verstappen y pudiera terminar siendo campeón del mundo, así que hubo un trabajo inigualable el Checo precisamente para que ganara Verstappen.
Sí, Checo ya es consentido ahí en los Países Bajos, ¿no? Incluso en varias gasolineras y puestos públicos subieron fotos en redes sociales que dicen gracias Verstappen y Checo. Así que se ganó a todo el público rápido, y sí, un temporadón de Checo, sin duda. Lástima que no pudo subirse al podio al final, pero influyó de muy buena manera para que Verstappen se quedara el campeonato, y por eso las declaraciones de Verstappen, ¿no? Que dice, Checo es una leyenda, y mucho de estar sentado en esta silla se lo debo al trabajo de mi coequipero.
Pero detallazo de este programa holandés, un gran detalle, y con un gran sentido del humor, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que en todo el mundo encuentras aunque sea un mariachi, Enrique.
Pues sí, y algunos tocan muy bien y otros son medio desafinadones, pero en todos lados estoy de acuerdo contigo, Raúl. Ahora recuerdo los Juegos Olímpicos de Beijing, cuando Memo Pérez y María Espinosa ganaron medalla de oro, y ahí al estudio de Televisa, yo no sé de dónde sacaron un mariachi, pero había uno. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Oye, yo creo que este llevaba acompañante, porque para uno sonaba muy bien, ¿no?
Era pista.
Ah, ok.
Yo creo que el buen mariachi se echó un playback, ¿eh? Pero bueno, en fin, así las cosas con esto. Y oye, antes de ir a la pausa, leí bien, el City le metió 7-0 al Leeds.
7-0, Raúl, al Leeds de Marcelo Bielsa. Los 8 minutos ya había hecho el 1-0 Phil Foden, y el City dio una cátedra de fútbol, jugando muy bien, muy rápido, y no fue un buen partido del Leeds, sin duda, pero el City anda en muy buen momento, ¿eh?
Sí, se despega en la tabla, se queda ya como líder solitario en primer lugar con 41 puntos, seguido por el Liverpool con 37 y el Chelsea con 36. Así que Liverpool obligado a ganar para mantenerse ahí a un punto de distancia.
Sí, oye, y atención con lo que está pasando en Inglaterra, ¿eh? Ya se suspendió el partido del United del día de hoy por un brote de COVID de esta nueva cepa. O sea, otra vez es una llamada de atención para nosotros, ¿eh? No aprendimos la primera, porque llegó después aquí, vamos a aprender la segunda, ¿no? Vamos a cuidarnos, porque ahí ya están suspendiendo partidos, ya en otros países también están tomando medidas. En Alemania está jugando sin gente, Enrique.
Sí, por supuesto, Raúl, y bueno, pues ya no sé, es la cuarta, la quinta de las olas que nos ha golpeado del coronavirus, pero pues lo que pasa es que hay mucha gente que ya se ha acostumbrado a vivir con este mal, aquellos que inclusive no han tenido la terrible experiencia de perder algún ser querido, algún compañero de trabajo, en fin, que todavía lo toman un poco a la ligera, pero esto es ya de veras, ya hay que seguirse cuidando independientemente de las vacunas. Que si están vacunados, qué bueno, es una protección, pero no es la salvación definitiva.
Pero si no se ha vacunado, de veras, por favor, vacúnese. No es por ustedes, es por los demás. Uh-huh. O sea, así de fácil y sencillo. En fin, ojalá en estas fiestas no nos vaya como nos fue en las fiestas del año pasado. Hay que recordar, hay que tener memoria. En fin, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Enrique para platicar de todo lo que está pasando en el fútbol americano. Buen partido la noche de anoche, ya lo estará comentando Enrique. Y desde luego los vaqueros de Dallas que caminan rumbo a la pretemporada con paso
firme.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo, el piloto regiomontano Patricio Howard ya probó el monoplaza de McLaren durante el primer día de pruebas de postemporada en Abu Dhabi, donde consiguió los mejores tiempos. El piloto de la IndyCar compartió parrilla con el campeón del mundo Max Verstappen, así como con el finlandés Valtteri Bottas probando el Alfa Romeo y George Russell con el monoplaza de Mercedes. Los tiempos no son considerados oficiales, ya que también son pruebas del proveedor de neumáticos. En el deporte amateur, rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, los organizadores anunciaron que la ceremonia de inauguración será realizada en el río Sena y será gratuito para los espectadores que se sitúen en el corazón de la ciudad francesa. El protocolo fue oficialmente firmado y será la primera vez en la historia en que la ceremonia inaugural no se realice en un estadio olímpico. Los deportistas, en vez de desfilar, recorrerán en barcos las aguas del río por 6 kilómetros y finalizarán frente a la Torre Eiffel. Y en la hípica se registró un terrible accidente en el hipódromo de Sha Tin en Hong Kong durante las carreras internacionales Longjing, que arrojó 3 jockeys heridos en el hospital y 2 caballos muertos. El incidente se dio cuando el sudafricano Lyle Hewiston y su caballo tropezaron y fueron pisoteados por otros 3 equinos, lo que resultó en fractura de cadera y hemorragia cerebral para el jinete, mientras que otros 3 que cayeron en el accidente presentaron fractura de costillas, de muñeca, de nariz y de clavícula. El caballo protagonista del incidente y otro afectado presentaron heridas graves, por lo que fueron sacrificados.
Señor Burak, hace un momento me equivoqué, dije los vaqueros van firmes a la pretemporada, es la postemporada. Y a ver quién agarra a los vaqueros, a ver quién les gana, quiero ver quién,
¿quién los va a aguantar?
Ya, apareció la arrogancia de los vaqueros. Bueno, y yo también lo voy a los vaqueros de Dallas, pero bueno, vamos a ver. Que, por cierto, Raúl, pues hace un momentito, en la entrada decías acerca de mis invitados, ¿no? Acá en este tríptico, y que decíamos que es Humphrey Bogart, que es también Ingrid Bergman. Y gracias a mi amigo, pues de toda la vida, Carlos Gradol, que me dice que es Paul Henright. Si ustedes estaban auténticamente con la duda, es Paul Henright, que también salió en la película de Casablanca.
Sí, sí, es que bueno. Qué buenos invitados.
Sí, Raúl, buscar todos con Ouija, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, aquí está. Que de hecho, bueno, estamos aquí en Los Ángeles haciendo una cobertura previa al Super Bowl. Falta solamente 2 meses para el Super Bowl 56. Que por cierto, el día de hoy trascendió, todavía no es oficial, pero trascendió que en breve le van a dar una sede, y realmente así se esperaba, del Super Bowl al estadio de Los Ángeles, de Las Vegas. Entonces, bueno, hay una máxima no escrita con puño y letra en la NFL, pero es: construye un estadio y tendrás un Super Bowl. Y así va a suceder en breve con el estadio de los Raiders de Las Vegas. Pero bueno, aquí en Los Ángeles, que es algo curioso porque dicen, hay una canción inclusive muy, muy famosa que dice que nunca llueve en el sur de California. Bueno, hasta ahora estoy viendo el cielo. O sea, llevamos un par de días acá con un cielo completamente nublado, lluvia por todos lados, pero bueno, afortunadamente ya está abriendo el sol.
Esta época es de lluvias ahí en Los Ángeles, Enrique.
Pues sí, será que no estábamos aquí en estas épocas, pero regularmente dice, bueno, no va a llover en Los Ángeles, pero bueno, pues así está el clima. Pero bueno, ayer estuvimos en el estadio SoFi, este escenario, la casa de los carneros y de los cargadores. impresionante. Es un estadio con capacidad para 70,000 personas, aunque para Juegos Olímpicos, porque va a ser la sede de la ceremonia de inauguración, de clausura, también de algún deporte en la edición de los Juegos Olímpicos del 2028. Pero para el Super Bowl o los Juegos Olímpicos, la capacidad puede crecer hasta 100,000 personas. Y cuando lo ves, digamos, desde fuera, a nivel de la calle, pues no se ve tan impresionante, pero entras a nivel de la calle y es hacia abajo, como cuando llega uno al estadio de la Ciudad de los Deportes o a la Plaza de Toros México, y bueno, pues son unos 30 metros hacia abajo, ¿no?, la construcción de este estadio. La pantalla verdaderamente impresionante, tan impresionante como la de el estadio de los Halcones de Atlanta o también la de los Vaqueros de Dallas. Y pues y también la forma en la que cambian rápidamente, ¿no?, la decoración. Este jueves van a jugar ahí los Cargadores en contra de los Jefes de Kansas City, y entonces todo es Cargadores, y si juegan los Carneros, pues entonces evidentemente todo, y esto se facilita con las pantallas y todo esto para los colores y los logotipos, no, para poner en su caso de los Carneros. Pero es un estadio increíble que se encuentra pegadito al Forum de Inglewood, en donde pues jugaran los Lakers hace muchos años, en donde pues se llevaron a cabo peleas también importantes a lo largo de los años, entre ellas de Rubén el Pozo Olivares. Y ahí en esa zona de Inglewood van a construirse en su arena los Clippers de Los Ángeles. Ellos están compartiendo arena en el centro de Los Ángeles con los Lakers, pero digamos que son los terceros, ¿no?, porque están los Lakers, hay hockey sobre hielo también ahí, y luego vienen los Clippers. Entonces los Clippers dijeron, ¿saben qué? Nosotros ya nos vamos, queremos nuestra arena. Entonces va a ser una zona muy, muy importante, pegadita al aeropuerto del deporte.
Nada más que ahí yo creo que sí hay elevador para bajar a vestidores, ¿no? No creo que se echen las escaleritas como en el estadio del Atlante.
Oye, Enrique, ahí fue, ¿sabes? En esa arena de Inglewood, fue la gran época del Ratón Macías. Cuando yo era niño, ahí peleaba el Ratón, y ¿sabes quién pasaba las peleas por radio? Ángel Fernández.
Sí, claro, Ángel que hizo box y también hizo béisbol, ¿no? Sí. Mucho tiempo. Y ya después llegó el fútbol, pero sí, de acuerdo, Raúl, y pues es una zona mítica, ¿no? Este escenario que, bueno, pues se mantiene de pie, aunque ya no tiene esa actividad que llegó a tener antes, pero pues es un lugar que la verdad es que vas pasando por afuera y la verdad es que te emocionas, ¿no? Ese lugar que fue tan importante. Total, que bueno, pues ahí va a ser el Super Bowl 56 dentro de dos meses, el próximo 13 de febrero. Y hablando acerca del fútbol americano, lo que mencionaba también hace un momento acerca de los contagios, y decía Raúl también, lo que está sucediendo en Europa, los Carneros tienen a 8 jugadores en este momento con coronavirus, incluyendo a Odell Beckham Jr., su receptor estelar. El equipo de los Browns de Cleveland también tiene a 9 jugadores contagiados de coronavirus, y el día de ayer en el cierre de la semana 14, los Carneros fueron a jugar a Arizona, jugaron en Phoenix y le ganaron a los Cardenales 30-23, y anteriormente en esta campaña, los Cardenales se habían ido, de hecho aquí, ¿no?, aquí a Los Ángeles, y le habían ganado el equipo de los Carneros. Pues ahora fue exactamente al revés, partido en donde Aaron Donald, este formidable defensivo liniero del equipo de los Carneros, la primera jugada del partido captura, la última jugada del partido captura también, tuvo en total 3 capturas en el juego de ayer. Matt Stafford tiene 287 yardas, 3 pases de anotación, y del lado de los Cardenales, ellos si hubieran ganado el partido, se hubieran metido a la postemporada. Ahora tienen marca de 10 ganados y 3 perdidos y tendrán que esperar por lo menos una semana más para ver si es que pueden calificar a la postemporada. No están en ella desde el 2015. Y en el caso de Kyler Murray, el quarterback de los Cardenales, tuvo 2 pases interceptados, y eventualmente esas 2 intercepciones se convertirían en un par de touchdowns del equipo de los Carneros. ¿Cómo quedan las cosas con este resultado de la Conferencia Nacional? Bueno, Arizona era el número 1, ya se cayó al número 3 en la siembra. Tienen todos marca de 10 ganados y 3 perdidos, pero Green Bay, porque tiene ese empate, Green Bay de hecho le ganó a Arizona. Green Bay es el número 1. Tampa ahora es el número 2 y Arizona aparece como el número 3. Los Vaqueros de Dallas son el número 4 en la siembra, 9 ganados y 4 perdidos, son los líderes divisionales. Y los comodines en este momento, Carneros tiene la posición 5 en la siembra con 9-4, luego viene San Francisco con 7-6 y Washington con marca de 6 ganados y 7 perdidos. Hay 5 equipos en la Nacional que tienen marca de 6-7, el cierre de la campaña va a ser muy, muy interesante. Mientras que la división del oeste, en particular de la Conferencia Nacional, Arizona tiene 10-3, los carneros se colocan solamente a un juego, con 9, San Francisco con 7-6 y Seattle con marca de 5 ganados y 8 perdidos. Y bueno, también comentarles acerca de otras situaciones. Han quedado fuera por ahora del programa olímpico de Los Ángeles en el 2028 el boxeo y levantamiento de pesas. Dice el Comité Olímpico Internacional que son deportes que están plagados de irregularidades, de corrupción, de casos de doping. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016 en el boxeo, se hizo una investigación y se determinó que unas peleas fueron arregladas, que hubo presión sobre jueces, sobre árbitros. Y en el caso del levantamiento, quiero decir, en el caso del pentatlón moderno que fue ideado por Pierre Coubertin, este deporte les pidieron que quitaran ecuestres porque hubo un incidente en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio donde se lastimó a un caballo. Pero dicen en el boxeo, nosotros vamos a hacer reformas para que el boxeo regrese, para que se incluya en el programa olímpico de Los Ángeles en el 28, a ver qué pasa con levantamiento de pesas, que bueno, pues a México le ha dado por lo pronto 2 medallas olímpicas, recientemente con Aremi Fuentes y también la de Soraya Jiménez en Sinai 2000, y desde luego con el pentatlón moderno. Y pues ya escuchábamos hace un rato acerca de lo que planea para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en el 2024, esto va a ser el 26 de julio, pues algo completamente novedoso, Raúl, Eduardo, Arturo, algo nunca antes visto. Ellos desde la ceremonia de clausura de Tokio, su presentación, hablaban de los espacios abiertos y todo esto. Bueno, pues así va a ser simplemente el momento de salida, el momento de arranque, la ceremonia de inauguración en el Río.
Antes de ir a una pausa, al Comité Olímpico que ya no le busque irregularidades a los deportes, porque se van a quedar sin deportes, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Quedó definida la final de la Liga MX Femenil tras la victoria de Tigres en el Volcán 4-0 sobre las Águilas del América para un marcador global de 5-2. Escuchamos a Craig Harrington, estratega del América, y a Roberto Medina, técnico de las Amazonas. Estamos fuera, aprendimos mucho en el torneo y en este juego, a pensar ya en el próximo.
Felicitar al rival, que creo que también fue un digno rival y te ayudó mucho que esto, o que siga, ha ayudado que siga creciendo la liga.
En la otra llave, Rayadas logró venir de abajo para sacar la victoria 2-1 e igualar el marcador global a 2 frente a las rojinegras del Atlas. Escuchamos a Fernando Samayoa, técnico de las Margaritas, y a Eve Espejo, estratega de las regiomontanas.
Ha sido un partido complicado, difícil, pero nos vamos con esa satisfacción, ¿no? De la posición en la tabla es lo que nos hace no estar en esa gran final, ¿no?
Sacan el partido adelante. También tengo un cuerpo técnico que hoy hizo el trabajo que necesitábamos para llegar a la final. Me siento muy contenta y agradecida.
De esta forma queda definida la final con Clásico Regio por 5ta ocasión en la historia de la Liga MX Femenil. La ida se jugará este viernes a las 9 de la noche en el Estadio BBVA y la vuelta será el lunes a las 8 de la noche en el Estadio Universitario.
Falta ya pocas finales para cerrar lo que es el fútbol mexicano. Ya se jugó la sub-16, en la sub-18 se coronó Pachuca, la sub-20 se coronó el equipo de Santos, la sub-16 no me acuerdo quién se coronó, pero ya también terminó, ahora se los averiguo. Y faltan las mujeres y la liga de expansión para cerrar el año, ¿no? En la Liga MX. Y me decía Raúl que arrancamos nuevamente el jueves 6 de enero, a ver qué nos traen los Reyes con el arranque del torneo.
Exacto, Raúl, jueves 6 de enero en San Luis, el Atlético San Luis recibe al Pachuca, el viernes 7, Juárez recibe a Necaxa y Puebla recibe a América en el Cuauhtémoc, el sábado Monterrey recibe a Querétaro, Santos recibe a Tigres, Cruz Azul recibe a Xolos, y el domingo Pumas recibe a Toluca, Chivas recibe a Mazatlán, y estaba programado para la fecha 1 la final, León contra Atlas, pero no se va a jugar, se reprogramó para el 19 de enero.
Buena decisión, ¿no?
Y el siguiente torneo será apretadísimo, el que sigue, ¿no? De junio a octubre.
Sí, 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 sí. Y los extranjeros no hubo reducción, ¿verdad?
No ha habido reducción.
No, nos avisaron que sí, pero al final que siempre no, y no, que no. Y tampoco en la expansión, ¿no? Tampoco, ¿no? Así se la van llevando.
Sí, pues sí. Esperemos noticias en el futuro, a ver cuándo se les ocurre reducir extranjeros. Y bueno, pues ¿qué más hay para comentar? Lo de Inglaterra, ¿no? Que se juega la Liga Premier. Pero yo quería platicar un poco, Arturo, Raúl Eduardo, de lo que le viene a los equipos ingleses. O sea, no se puede ni se debe de jugar tantos partidos. Es imposible que un equipo pueda rendir jugando tan seguido, ¿no?
Totalmente, es un calendario bien apretado. Juegan el 15 y 16 de diciembre, 15, 16, 17, 18 de diciembre, el 26 de diciembre, el 27, el 28, el 29, el 30. Hay partidos prácticamente todo diciembre y enero, más los torneos internacionales, los que están participando. Es un calendario extenuante para los jugadores. Luego, por eso al final del siguiente año vienen lesiones graves de jugadores importantes de cara a un mundial. En fin, complicada la carga de trabajo que vienen para los jugadores en Inglaterra, sobre todo.
Y sabes qué, más como está la tabla, ¿no? Porque no tienes respiro.
No puedes regalar nada.
O sea, no puedes hacer rotaciones y no puedes descansar porque hay tres equipos con diferencia de 2 puntos que tienes que jugar todos los partidos a tope, ¿no? Y después se viene la Champions y entonces es un desgaste brutal. Yo escuché unas declaraciones en alguna ocasión de Guardiola, que creo que tiene razón, que los equipos ingleses llegan a las fases definitorias de Champions ya muy cansados por la cantidad de partidos que tienes atrás si no tienes la posibilidad de estar rotando jugadores.
No, y también los siguientes 4, que están también pegaditos por 1 o 2 puntos, tienen que pelear por puestos de Europa. Entonces ellos también no pueden aflojar. Del 1 al 8, que está muy apretada la tabla, son equipos que no pueden regalar nada para las diferentes situaciones que pelean cada uno de ellos.
Sí, bueno, se puede decidir el campeonato en esas fechas, ¿eh? Me refiero a que si te caes en esas fechas, luego levantarte es bien complicado.
Son fechas muy difíciles. El West Ham, que había arrancado muy bien el torneo, que incluso las primeras jornadas iba de líder, hoy ya tiene una diferencia considerable. El City tiene 41 puntos por 28 del West Ham, que es el cuarto.
Aquí en México, Enrique, la verdad, tuvieron que acomodar los próximos campeonatos con calzador, pero creo que lo hicieron bastante bien, ¿eh? Creo que lo hicieron bastante bien. Ahora sí, por ejemplo, para esta temporada que viene, se entiende que no haya un torneo de copa. Ojalá, pasando el Mundial de Qatar, este Mundial que vino a cambiar el fútbol en el mundo en cuanto a fechas y a todo, ojalá pasando esto regrese bien hecho el torneo de copa. Una liga decente, una liga profesional, una liga de categoría, tiene que tener un torneo de copa y descenso, ¿no? Ojalá regrese, pero que regrese bien, ¿no?
Claro, y pues que la gente le entienda, porque la verdad es que era un auténtico relajo. Ya cuando venía la eliminatoria directa, pues entonces ya, inclusive hasta partidos emocionantes y buenos se dieron, sí. Y olvidado un poquito lo que había sucedido antes, pero evidentemente se necesita la liga, y con todo esto que estaban hablando acerca de cómo está de lleno el calendario de fútbol de Inglaterra, por ejemplo, pues cada vez se ve más lejana la idea de Infantino de hacer un mundial cada 2 años, ¿no? Parece que esto ha perdido bastante fuerza.
No, ya, yo creo que ya se llamaba, ¿no?
Sí, oye, ¿dónde metes eliminatorias con estos calendarios, Raúl? No. Es demasiada carga. Yo no creo que los jugadores que allá sí pesan las asociaciones permitan todavía una sobrecarga como sería un mundial cada 2 años.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo del torneo de copa, que debería de haber un torneo de copa serio y formal como lo hay en todo el mundo, ¿no? Pero parece, bueno, no parece, ¿no? Los dirigentes de la Liga MX prefieren jugar contra Estados Unidos este torneo que inventaron que tener un torneo de copa en forma como debería ser aquí, ¿no? Porque hay fechas que lo van a usar para el torneo este contra el MLS, ¿no?
Pero también el torneo de copa antes te daba boletos a torneos internacionales, ¿no? Hoy tendrías que devolverle algún valor añadido. Oye, y no
el torneo de trofeo. Yo el torneo de ser campeón de copa, Arturo, o sea, en España el ser campeón de la Copa del Rey es un trofeo importante, ser campeón de la FA Cup es un torneo importante, ¿no? El problema es que si tú lo demeritas, pues no tiene valor alguno. Si tú le das valor a tu torneo y a tu copa, pues entonces iba a tener un valor ser campeón de copa, ¿no?
No, el torneo de copa hace algunos años era un torneo muy importante. Caramba, bueno, yo debuté en un torneo de copa. Mi debut en profesional fue un torneo de copa y era una visita recíproca y eran partidos muy, muy interesantes porque ibas con una ventaja de 1-0 y en la vuelta era goles y te querían liquidar y eran partidos muy emotivos. Esos torneos de copa son lo que se tiene que revivir, ¿no?
No, y a equipos de media tabla que a lo mejor es difícil pelear la liga como Puebla, Querétaro, de los que han ganado últimamente la copa, Necaxa. Es un aliciente muy importante para buscar patrocinios, para hacer comunión con la afición. La verdad es que sí tenía un valor añadido muy grande para equipos que no aspiran siempre a ganar títulos en liga, ¿no?
Señor Burak, ¿sabes quién es el equipo con más torneos sin ganar un título?
Más torneos sin ganar un título, toda vez que ya no es el equipo del Atlas.
Exacto.
Entonces, ¿quién será?
¿Te gusta el mole?
¿El Puebla entonces?
El Puebla queda con esa herencia.
Bueno, pero hay algunos que nunca lo han ganado.
Sí, claro. Eso también es una buena observación, ¿no? Hay equipos que nunca han ganado un título. De los que han ganado, el último de los mohicanos es la franja del Puebla. En fin, nos vamos. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.